Mirá, algunos lo cambian porque hacen un avance, si se quiere, en su nivel de conciencia, por poner unos términos así medio grandilocuentes, y otros lo van cambiando cuando les llega la hora de concursar.
Claro.
Hasta el más macho, cuando se acerca al concurso, empieza a flaquear. Y esto es la carrera docente, que tal vez la mayor componente que tiene como carrera docente es la estabilidad laboral. Y uno por carrera también entiende un mecanismo a partir del cual también pueda ascender en el escalafón. El convenio colectivo de trabajo establece que hay un solo ascenso posible en el marco de la carrera que es ayudante de JTP. Todo esto hay un contexto de la discusión, la complejidad que tienen las universidades a la hora de las negociaciones colectivas. Es que no estás discutiendo una paritaria con un CEO de una empresa, sino con un par, con un profesor, con un docente que bajo el cogobierno y un voto de pares se transforma en presidente de la universidad y se transforma en patronal. Esa complejidad, bueno, hace que algunas cuestiones no terminen de consolidarse, que planteen que un ascenso progresivo, primero, de JTP de ayudante a JTP, no saltás ningún alambrado en términos de claustro. Salvo el nuevo claustro de JTP, pero no es tan crítico. Ahora, de JTP adjunto saltaste un alambrado que te permite elegir al decano, o ser candidato a decano, o ser candidato a rector de la universidad. Y eso inquietó a la corporación en el marco del CIN, pero bueno, llegamos a un buen convenio colectivo de trabajo. No es posibilismo, no es el que pudimos firmar.
No.
En algunos puntos es una negociación. Son negociaciones colectivas, donde el planteo de máxima, uno se ve, hay un diálogo entre las partes. Pero hoy por hoy, lo que más está preocupando a los compañeros, en el sentido positivo, es cómo vamos a ir trabajando sobre la estabilidad laboral, con esto que decimos, que la estabilidad no tiene que ser una cosa absoluta, sino que nos hagamos cargo del compromiso como trabajadores de la educación. Cada 4 años vamos a tener evaluaciones periódicas. Cada 4 años una evaluación.
Todos. Va a ser obligatoria. Todos. Es una evaluación obligatoria.
Obligatoria.
Sí. Es la ley.
Es la ley.
¿Y cómo va a ser esa evaluación? ¿Qué es lo que te van a evaluar como docente?
Eso es un buen punto, porque genera bastante discusión sobre los compañeros sin conocer, o por lo menos sin conocer la propuesta nuestra. Está la ordenanza 164, que es la que regula las mayores dedicaciones. Eso va a seguir, porque la mayor dedicación termina siendo una
institución... Vamos a explicarle a quien escucha la Radio Universidad y no sabe qué es una mayor dedicación. Por ejemplo, tenés una simple y una mayor dedicación sería una semi o una exclusiva.
Exactamente. Claro. La dedicación a la docencia, investigación, extensión, bueno. Todos los docentes con mayor dedicación que la simple, cargo base nuclear, si se quiere, una desprovisto de más carga horaria para investigación o extensión, tiene su comisión de mayor dedicación, donde ahí se evaluará en el marco de lo que planteabas vos, si publiqué, si hice posgrado, si hice tal cosa, como para justificar que estuve investigando. Nosotros vamos a hacer centro en el aspecto de la docencia y de la enseñanza, en la componente base o nuclear del cargo docente, porque la ordenanza 164 va a seguir vigente y no nos parece mal que así sea.
Claro.
Nosotros vamos a proteger el cargo base como trabajador docente. Si luego un docente tenía una exclusiva para la investigación y no hizo nada en 2 años, que es la evaluación de las mayores dedicaciones, pues bien, la facultad le hará saber que no pasó o lo que fuere, que no hizo lo que tenía que hacer con su mayor dedicación. Nosotros vamos a ir sobre aspectos propios de la enseñanza y de la docencia.
Esto es muy importante.
Ir a dar clase.
Claro.
Bueno.
Esto te iba a decir, porque también es cierto que hay muchas... Bueno, las exclusivas no abundan, vamos a decir la verdad. Digo, las exclusivas no es que hay muchísimas.
No.
Digo, hay que tener... cada facultad tiene una cantidad que tiene que administrar para su cuerpo docente. Y que eso tiene que ver con responsabilidades, con tareas, etcétera, etcétera. Ahora, lo que sí es cierto que en otro contexto... Y vamos a explicarlo bien esto. En otro contexto, tener una exclusiva era investigar. Y muchas veces nos iba a dar clases, que es para la función también para la que fuimos o somos sostenidos los docentes. Digo, no tiene sentido un docente que no esté en relación con sus alumnos, formando digo, o aprendiendo y formándose de sus alumnos también, de sus estudiantes. Pero digo, entonces, a partir de ahora también va a ser tan importante la investigación como estar dando clases.
Y si vos tenés informes negativos en el marco de la carrera docente y podés perder tu cargo docente, simple. Ahora, sin ese cargo no tenés mayor dedicación.
Claro.
Nosotros vamos a decir que los instrumentos a partir de los cuales se mida o se dictamine sobre la labor docente sean lo más preciso posible, que el docente dé clase, que actualice sus contenidos, que haya una revisión bibliográfica con algún grado de periodicidad, donde los estudiantes tengan la posibilidad de, a partir de un trabajo a conciencia, evaluar nuestra labor como docentes. Uh-huh. El buen docente comprometido espera la devolución de los estudiantes.
Sí, claro.
Aquel que no quiere se preocupe, el que no se preocupa la sufre,
sí,
la padece.
Sí,
entonces, la participación estudiantil, que es uno de los puntos que firmamos en el acuerdo y que tal vez no le pusimos ahora en esta conversación, no le pusimos relevancia, pero es muy relevante. Nosotros firmamos en el acuerdo paritario que sean los estudiantes, como hasta ahora, miembros de las comisiones de concursos y de evaluaciones periódicas. Queremos que los estudiantes participen en ese proceso porque al docente que trabaja con ciencia es una salvaguarda. Lo entendemos en ese marco.
Bueno, ahora nosotros venimos de una experiencia en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social muy enriquecedora, ¿no? Que es haber conformado un nuevo plan de estudios en donde los estudiantes tuvieron una participación con mucha responsabilidad, lejos de lo que uno puede tener el prurito o el prejuicio de que los estudiantes, a ver, lo que quieren es estudiar cada vez menos. Yo te puedo garantizar que no quieren estudiar cada vez menos. Quizás sí, lo que quieren es que nosotros nos vayamos adaptando a los tiempos, ¿no? Que tiene que ver con esto de capacitarse. El docente ya no es el docente de hace 10 años. Yo aprendí con otra metodología, con otra pedagogía, ¿no? De otra forma íbamos a la... No voy a decir cuando empecé la facultad.
Pero... Estamos sacando cuentas.
No, ya la está sacando. Pero a lo que me refiero es que está muy bueno esto, que los estudiantes también participen de estas comisiones, porque es empoderarse de algo que les pertenece, que es justamente planear también su educación, ¿no? Y construir y ser parte de esa educación.
El convenio colectivo habla de la conformación de la comisión evaluadora por pares.
Ajá.
Eso es lo que dice nuestra ley, que es el convenio colectivo de trabajo para todo el país. Ahora, en aquellas universidades como la nuestra, donde hay situaciones que son mejores que esas planteadas por el convenio, también el convenio tiene previsto que prevalezcan estas situaciones mejores. Uh-huh. Nosotros consideramos que es mejor lo que ocurre en la Universidad de La Plata, que es que los estudiantes como claustro participen, como participan de los concursos, que participen de las comisiones evaluadoras. Uh-huh. Lo hemos propuesto, el rectorado lo aceptó y lo hemos firmado. Uh-huh. Esto quiere decir que todas las comisiones evaluadoras van a estar conformadas por los tres claustros que componen la universidad.
Una más sobre el tema de la carrera docente. Quisiera que conversáramos un poquito sobre política educativa, ¿no? Sobre política, esto es política educativa, pero más a la cotidiana de los docentes. Entonces, aquel que ya empieza a hacer la carrera docente, ya está aunque no quiera, digo, porque ya está en camino. Aunque
sí, exactamente.
Aunque no esté
todo normatizada,
ya está haciendo la carrera.
Desde el 2 de julio existe.
Claro, exacto. Ya está. No te va a quedar otra. Entonces, vamos a recordar que la evaluación es una evaluación que tiene que ver con la propia capacitación que se va haciendo a diario. Incluso, van a servir los seminarios y va a servir la capacitación que está haciendo la propia DULP para esa carrera.
Y que la primera, para también llevar tranquilidad a los compañeros docentes, la primera va a ser de aquí a 4 años.
Claro.
La primera evaluación prevista es de aquí a 4 años, y incluso resta definir, y eso también tiene que ver con la forma final que le daremos a la propuesta de evaluación, qué es lo que se va a evaluar, qué cosas van a ser tenidas en cuenta a la hora de evaluarse. Y para llevar esa propuesta, obviamente, nuestro sindicato está abierto a la opinión de todos. Nosotros tenemos que elaborar un mecanismo de evaluación que sea el mejor, el que mejor evalúe las condiciones docentes de cada compañero.
Para cualquiera de los dos, dice, ¿dónde y cuándo se puede hacer una capacitación sobre el convenio colectivo de trabajo? Adolfo, vos estabas yendo a las facultades a explicar cómo.
Sí, estamos de gira. Estamos de gira. Agarramos la viola y estamos saliendo por todos lados. De hecho, estuvimos en veterinaria.
Próximamente.
Sí, mirá, tenemos. Próximamente, en cuestión de 15 minutos, trabajo social. Ajá, que es una facultad con debates riquísimos. Sí. Donde hay muchas posiciones desde el punto de vista político, ideológico, visiones sobre la carrera docente. Bueno. Vamos a hablar con los compañeros allí.
Mañana
en la Facultad de Ciencias Exactas. Estuvimos en Veterinaria, estuvimos en el Bachillerato de Bellas Artes, estuvimos en Exactas y volvamos a volver a estar. Estamos de gira. Y también en Psicología, que fue buenísimo, una jornada espectacular, donde aparecen casos
en
particulares.
La casa estuvieron.
Exactamente.
Ese edificio,
está hermoso.
¿Dónde están haciendo?
Totalmente.
¿Dónde hicieron ese edificio?
Está espectacular y simbólicamente representa muchísimo, ¿no? Y vos sabés que nosotros vamos a dar estas charlas, vamos a intercambiar con los compañeros. Y se da un intercambio, porque por lo general aparece un compañero que dice: yo conozco un JTP interino, dale, sos vos, JTP, dale, avanzá, preguntá tu caso particular, porque esto es una sumatoria de casos particulares. Es muy difícil pensar en la totalidad, si no nos nutrimos, que esa totalidad sea parte de las particularidades, y eso nutre nuestra propuesta.
Y al compañero o compañera, perdóname que te interrumpa, Patato, que pidió en qué lugares puede ir a capacitarse, que solicita su cuerpo de, no sé de qué facultades, pero que solicita su cuerpo de delegados para que nos transmitan la inquietud y vamos a esa facultad a...
Acá llama un ayudante, por ejemplo, dice: ¿en qué beneficia el convenio a los ayudantes o auxiliares docentes? Ya lo explicaste, digo, claro. Lo beneficia porque le da
estabilidad. Es lo mismo que se aplica para el profesor, para el ayudante.
Para todo. Uh-huh.
Lo único que no entra en el convenio colectivo de trabajo, y esto tal vez es bueno decirlo, el ayudante alumno no es parte del convenio colectivo de trabajo, porque el ayudante alumno está pensado para que deje de serlo, deja de ser alumno para ser graduado. Entonces no podés poner condiciones de estabilidad porque vos querés que no sea estable, que ese docente sea graduado en el periodo determinado, ¿no es cierto? Adscripciones.
Sí.
Hay un montón de temas que tienen su complejidad y nosotros asumimos el compromiso de discutirla. Me voy un paso atrás. Sí. Ad honorem.
Ad honorem.
¿Se cuentan los años? ¿No se cuentan los
Eso
años? Bueno,
justamente.
Nosotros, para este oyente, o no fue la pregunta, pero vamos a plantear para todos los compañeros, el principio del sindicato es ir a las condiciones más favorables y a las interpretaciones más favorables para los trabajadores docentes. Si existe una... Si ya el ANSES reconoce cuando hay una resolución que te nombró como ad honorem, para la antigüedad, para los aportes a futuro, o para la antigüedad propiamente dicha, nosotros vamos a ir menos que lo que plantea el ANSES, o menos de lo que plantea el propio trabajo de los compañeros. La adscripción es más complicado, porque la adscripción vino a saldar una situación que en parte se saldó y en parte no, hay que decirlo, que muchos docentes incorporan a su cátedra, a veces de manera hasta inconsulta, e irresponsable, docentes que lo hacen trabajar gratis. Como no está la figura del docente ad honorem, hacen la figura de adscripción, cuando la figura de adscripción debe ser formativa y no de trabajo docente, porque el convenio lo dice muy claro, el trabajo docente es por salario.
Claro. Es remunerado.
No hay otra forma de trabajo. Lo otro es esclavitud.
Claro.
Entonces,
en todo caso, hay que tomarlo como
instancias formativas.
Exactamente. Viene a complementar su formación del año anterior,
Claro. Como no somos somos ingenuos, porque en muchos casos los compañeros dicen: está bien, esa es una formulación general y de principios, pero a veces un empujoncito desde el punto de vista de honor empieza a darte unos antecedentes. Eso lo concebimos, lo entendemos. Ahora, no vamos a considerar aquellos aspectos que la carrera de docente de honor haya sido a partir de una resolución. Es una cuestión de amontonar en una cátedra para que algunos vivos trabajen un poco menos a expensas de los que trabajan gratis.
Digamos, no se puede considerar un ad honorem que no tuvo la resolución, la habilitación para incorporarse a una cátedra. Es complicado pretender que esa antigüedad sea tenida en cuenta, porque no hay registro de que yo estuve en tu cátedra desde cuándo, de, y yo estoy hace 20 años
y no, qué, no hay.
¿Qué registro hay?
Pero en el caso,
la resolución.
Pero sí en los ascriptos sí.
Pero no estaría docente.
Pero no estaría docente.
Claro, no, es formativo.
Es formativo.
Es un aspecto, un trayecto formativo.
Lo que pasa es que muchas veces se utiliza en algunas unidades académicas la figura de ascripto para generar trabajo ad honorem de algunas personas, y que eso genera un problema complejo.
No, y además un problema complejo que tiene que ver con responsabilidades incluso previsionales, digo, porque a vos te llega a pasar algo. ¿Qué pasa si vos tenés un ayudante ascripto y a ese ayudante le llega a pasar algo?
Al ascripto, bueno, está de alguna manera regulado porque hay alumno. Una figura de ascripción y es alumno. El tema es el ad honorem llevado a los ponchazos a una cátedra.
Claro.
Ahí no hay ningún tipo de protección.
Nada. No quiero que se me vayan sin hacerte otras preguntas. Bueno, acá hay una pregunta que dice si se van a quedar muchos docentes afuera por no capacitarse o adecuarse al convenio colectivo. No, de ninguna manera.
No, se van a quedar afuera los docentes que tengan dos evaluaciones negativas como docentes, no como como investigadores o como extensionistas, sino como en su rol docente, como hoy lo decía Tato. Si dicta clases, si llega a horario, si actualiza sus conocimientos, si actualiza su trabajo práctico.
Yo le voy a pedir algo a Tato también.
A ver.
Es decir, a ver, las planillas de categorización docente.
¿No fueron presentadas este año?
Fueron presentadas, sí, yo me presenté porque me presento siempre. Digo, pero ¿por qué hay algunas áreas que esto, digo, tiene que ver con una cuestión hasta corporativa docente?
Veo
no, está
vas.
Bien, yo veo sí, dónde sí, voy, sí. Pero yo, por ejemplo, soy comunicadora, tengo dos posgrados hechos.
No tenés casillero.
Y no tengo casillero. No.
Bueno, digo, nosotros dos posgrados todavía estamos pagando.
Tengo maestría, especialización.
Estamos
casi
pagando una fiesta y una borrachera que fueron los 90 en el marco del programa de incentivos.
Sí, tal cual.
Todavía tenemos que rediscutir. La abolición del programa de incentivos. Se está mercantilizando la investigación y la docencia. Mercantiliza la docencia porque si no estás en grado, no computás para incentivo. Mercantiliza incluso las dedicaciones en la universidad. Sí. Porque genera una ciudadanía académica en función de tu dedicación.
Así es.
¿Y eso qué hace? Y esto es un tema que es bastante complejo. Hace que a veces tengamos duplicación, en muchos casos, de dedicación exclusiva cuando es miembro de la carrera de investigador.
Claro.
Entonces, ocupa los cuatro puntos de la universidad, porque es la universidad que paga ese sueldo, y por el lado del CONICET, que ya tiene asignado la partida presupuestaria, se deduce de ahí.
Uh-huh.
O sea, no se está pagando, pero se solapan dos salarios full. ¿Por qué? Porque siendo full en la universidad tenés más categoría.
Claro.
Eso es lo que tenemos que rediscutir y abolir a la brevedad. El programa de incentivos.
A mí me parece que es muy injusto.
Es el costado más liberal,
es el costado más neoliberal.
Exactamente.
De la docencia universitaria.
Como un gueto, ¿viste? De sí. Docentes de primera categoría.
Es un Olimpo, ¿no?
Hace una competencia en la selvática, donde yo junto más papelitos que vos y
bueno.
Es una vergüenza, es una vergüenza.
De que, a ver, de que vos estés involucrado ni con tu territorio, ni con la investigación, ni con. Digo, a veces tiene que ver, incluso, por ejemplo, en nuestro caso, que somos como comunicadores, mucho de nuestro trabajo extensionista tiene que ver con nuestro campo de acción, que es la comunicación, y eso no vale nada.
No.
A ver, todo lo que vos puedas llegar a hacer no vale nada.
O depende de la habilidad que uno tenga ponerlo, y es una locura.
Pero es una locura, por eso digo, yo creo que me están escuchando muchísimos docentes, te están escuchando, Tato, muchísimos docentes, y el tema de la categorización es incluso muy muy cerrado el sistema de cómo llenar esa planilla. Todos los años cambian la planilla.
No, pero aparte hay algunas cosas que no sé si los compañeros saben, si los docentes saben, que el monto de incentivo es fijo.
Sí, es fijo.
Para todo el programa. Entonces, un par no te va a hacer subir de categoría porque es un poquitito más que le sacan de su propio bolsillo, que hoy también representa una cosa insignificante con relación al aumento de salarios que hemos tenido en la última década.
Uh-huh.
Entonces, es algo que ya no da cuenta absolutamente de nada. Se imponen los paradigmas de la ciencia positiva, donde las ciencias tienen otras complejidades. Si cambia los sistemas de validación y de valoración de la labor científica o de investigación para el lado de las sociales, donde existe la intervención en territorio, la comunicación, u otras complejidades, y eso avanza sobre las ciencias denominadas ciencias duras,
vas a ir a un tipo en un laboratorio y le decís, ¿fuiste al territorio o no? Claro, no tenés para llenar el campo, porque mi campo va a ser, fui al tal territorio, estuve en tal obra, en tal política pública, donde los que están aislados en sus laboratorios, todo es necesario y todo tiene que poder ser capaz de ser volcado en la labor que uno está haciendo. Para cerrar, porque no terminamos en el aspecto de la capacitación. Nosotros vamos a proponer, lo planteó Manuel, una evaluación periódica vinculada a que uno se comprometa con la educación, se comprometa con sus estudiantes y con la institución y con la formación. A veces la formación tiene trayectos formales, pero uno puede también hacer su propia su propio camino de investigación en docencia y eso poder validarlo. Nosotros proponemos en nuestro sindicato cursos de capacitación vinculados a herramientas didácticas, aspectos pedagógicos, aspectos contextuales o a veces aspectos específicos. Pero puede haber también algunos docentes que puedan validar su investigación en los nuevos temas que tiene su materia, sin necesidad de hacer un curso formal, ¿no? Tenemos que tener un dispositivo de evaluación docente donde se puedan ver estas cosas, donde pueda un jefe de trabajos prácticos poder documentar de que le propuso al adjunto una actualización en los trabajos prácticos y que si no se aplicó, no fue por su responsabilidad, sino porque la cátedra no lo consideró aceptable al trabajo práctico, pero que estuvo la actitud del trabajo práctico a ser nueva. Es decir, por suerte tenemos 4 años, tanto para que nos evalúen después de consolidar la carrera docente y para hacer un buen mecanismo de evaluación.
Y para ajustar cosas y es prueba de error esto también.
Esto tiene que traer la tranquilidad al docente. Bajo ningún concepto tiene que traer alarma, porque nosotros vamos a velar por los derechos de los trabajadores.
Bueno, y tengo 30 segundos para que me digas, bueno, justamente decíamos, Scioli anunció que si gana las elecciones en octubre y es el presidente, 8% de el PBI para educación. Hoy es el 6,6% por la ley de financiamiento educativo. ¿Es necesario hacer una ley de financiamiento educativo nuevo o ya con la que tenemos que hizo Néstor es suficiente? ¿O crees que ya con esta actitud de un posible candidato está poniendo en agenda el tema?
Mira, a priori uno dice, bueno, si aumenta el presupuesto en educación, las cosas van a tender a ser mejor, ¿no es cierto? De ese punto de vista celebramos, yo no lo oculto, yo soy en el marco del proceso político y de las opciones políticas que hay, estoy claramente definido en el Frente para la Victoria. Más allá de eso, la ley de financiamiento educativo, que en su momento cuando Firmu la presentó, vino a un congreso incluso de la CONADU, estábamos en el 3 y pico, 4, y decía, vamos a llegar al 6, le dijimos, bueno, vamos a hacer todo lo posible para que eso sea, está dando muchas respuestas, pero es necesario, obviamente, pensar en infraestructura, pensar en las nuevas relaciones con la escuela, pensar que la madre no deja a su hijo y va a su casa porque es una ama de casa. La doble escolaridad es una cosa que tiene que ser agenda de la educación para todo el país, y para eso se necesita plata. Claro. Y más allá de cuestiones políticas, porque también los compañeros ven que la educación pública a veces está siendo de alguna manera hackeada por algunas situaciones gremiales que son atendibles, que tenemos que dar la discusión profunda, y que si se avanza en el aumento de presupuesto tenemos que ser todos estar bien responsables hacia dónde va. Y
los voy a tener que invitar más seguidos.
Me saqué la palabra, Manuel, porque estaba por decir algo.
Lo único que me parecía que faltaba agregar a eso es que si bien todos sabemos que no es solo un problema de presupuesto, también hay que reconocer que sin el aumento del 6,6% que tuvo el presupuesto del PBI destinado a educación en estos años, nada de todo lo que se ha avanzado hubiera sido posible. Ni la infraestructura, los edificios nuevos, ni nuestros salarios. Nuestros docentes hoy viven y vivimos de nuestro salario docente. Eso no pasaba antes.
No.
Eso es un cambio. Por eso también somos trabajadores, porque ahora sí dependemos de nuestro salario. Me parece que todo eso se hace, entre otras cosas, con mayor presupuesto, así que bienvenido sea. No escuché yo lo del 8%, pero bienvenido sea.
Estamos conversando y ya los estamos despidiendo a Gustavo Iotato Miloni y a Manuel Rodríguez, secretario adjunto de la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata. La verdad que quedaron muchos temas en el tintero.
Volveremos.
Por favor, vuelvan, porque además hay otras preguntas. Por ejemplo, los beneficios que se obtienen por ser afiliado a DULP.
Muchos. ¿No? Necesitamos 10 programas para...
No, pero eso es importante porque muchas veces el afiliado no sabe todos los todos los derechos y todos los beneficios que tiene por ser docente universitario afiliado a DULP, ¿no?
Para ello, bueno, a los compañeros les invitamos a que visiten nuestra página www.adulp.org.ar, Facebook, que lo busquen por Adulp, Grupo Adulp en grupos de Facebook. Y lo que sí podemos decirle, sin lugar a dudas, que las conquistas que podamos obtener como sindicato, en gran medida la da la cantidad de afiliados que uno tiene.
Así es, por eso tenemos que ser muchos.
Exactamente.
Por eso tenemos que ser muchos. Muchísimas gracias por esta...
Gracias por la invitación.
Venido. Y bueno, Manuel o Tato están invitados a venir cuando ustedes quieran a contar todo lo que sea de Adulp. Y todo lo que tenga que ver con...
Muchísimas gracias. Gracias,
Elisa. Le pido disculpas al departamento informativo de AM1390. Nos pasamos 3 minutos. Ahí vamos a las noticias.
Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Boletín.
Es la hora 18:05. La temperatura en La Plata y alrededor es 16 grados 3 décimas, la humedad 44%. Autoridades del Hospital Garrahan expusieron sobre la situación del nosocomio tras el recorte del gobierno porteño. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados recibió un informe sobre la situación financiera de esa institución que atiende a niños de todo el país. El escrito fue elaborado por miembros del Consejo de Administración del Garrahan. Recordemos que los trabajadores y médicos de ese centro de salud reclaman, en contra de la decisión del gobierno de Macri de recortar el presupuesto del mencionado hospital en unos 450 millones de pesos. Condenan a Carlos Ferro Viera por tenencia de estupefaciente. La pena es de un año de prisión en suspenso, por lo que quedó en libertad. El ex relacionista público y ex empresario de La Noche estaba detenido desde noviembre de 2013 cuando la policía allanó su casa de La Plata y encontró cocaína y marihuana fraccionada en 3 bolsitas y llegó a juicio oral por la presunta venta de estupefacientes. Murió un suboficial de la Fuerza Aérea al chocar un avión de combate contra un hangar. Otros 5 miembros de la repartición resultaron heridos. Esto sucedió en la 5ª Brigada de Villa Reynolds, en San Luis. Reiteramos los datos del tiempo en La Plata. La temperatura 16 grados 3 décimas, la humedad 44%, viento del oeste a 20 kilómetros por hora, cielo algo nublado.
Radio Universidad de La Plata.
91 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública. De todos. Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires,
República Argentina. Transmite LR11 Radio Universidad de La Plata.
AM1390.
91 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos.
El orgullo que tiene esta Argentina como egresada de la Universidad Nacional de La Plata, la radio universitaria más antigua del mundo, señores, La Plata. Así que de acá un saludo para esa radio histórica.
Radio Universidad Nacional de La Plata agradece la distinción de la Presidenta de la Nación y refuerza su compromiso.